En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Les saluda Julio Maldonado. Buenos días a todas las personas que recién nos sintonizan a través de Radio YSUS. Opinión Universitaria llega nuevamente a través de esta radio. Esta mañana tenemos en YSUS a la licenciada Arely Franco, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. En esta oportunidad conversaremos con ella sobre el trabajo que realiza el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes y su Familia. Gracias por haber aceptado la invitación a YSUS, licenciada.
Para mí es un gusto, buenos días. Gracias por haberme invitado.
Si usted está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020 y vamos a estar pendiente de su llamada. Vamos a pasar a un promocional, luego regresamos con la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSUS Radio.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Para las personas que recién nos sintonizan, buenos días. Esta mañana tenemos en Radio Universitaria a la licenciada Arely Franco, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. En esta oportunidad conversaremos con ella sobre el trabajo que realiza el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes y sus Familias, conocida como Comigrantes. Licenciada, ¿nos puede explicar como representante de la Universidad del Salvador ante el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes, cuál es el trabajo que realizan?
Tenemos ya prácticamente casi 3 años de estar trabajando en el Consejo y primero fue necesario implementar o crear un plan de trabajo, por supuesto, que nos permitiera definir en qué área se le iba a prestar más atención a este fenómeno migratorio, porque hace ya desde el 2012 se comenzó con este proyecto de creación de la Ley Integral para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia y su respectivo reglamento. Y dentro de eso se estipuló que el Consejo quedaría instalado a partir de octubre del 2012 y prácticamente ya desde entonces está trabajando. El propósito es, como su nombre lo indica, que el Consejo sirva como ente rector para proteger a las personas de origen salvadoreño que deciden migrar de manera irregular generalmente y que, como sabemos, tienen una gran cantidad de problemas en el trayecto, sobre todo de aquí hacia Estados Unidos, y por ende se creó esta instancia porque ya existía desde el gobierno anterior la creación del... Se creó el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, pero este no abarcaba todas las áreas. Incluso el Servicio Consular Salvadoreño en el Exterior no logra atender todas las necesidades que están involucradas respecto al tema migratorio. Por ende, era necesario, se vio la necesidad de crear una instancia que se encargara de regir el trabajo de las diferentes instituciones que de una u otra manera se dedican a atender este tema, con el propósito de que ya no estuviera tan disperso, sino que se trabaje de una forma coordinada a fin de optimizar el uso de los recursos y que la atención a los salvadoreños que lo necesitan sea de mejor manera.
Durante los últimos años se ha dado a conocer por medio de los medios de comunicación los riesgos que corren los salvadoreños cuando deciden hacer esa travesía de forma ilegal hacia los Estados Unidos. ¿Qué acciones se realizan desde que usted es representante ante el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes?
Creo que esa es una de las limitaciones que tienen en este momento en particular el Consejo, porque como le acabo de mencionar, y hablando brevemente de la creación e instalación de este Consejo, en realidad estos 3 años hasta el momento no es mucha la atención que se le ha logrado. Se ha comenzado a incursionar en la atención. Por ejemplo, ya se está trabajando con las personas que son retornadas a El Salvador a través y que llegan a los, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, y que son recibidos por la Dirección General de Migración y Desarrollo, que valga decir, también es parte del Consejo. Entonces, los salvadoreños que son retornados llegan a esas instancias de protección en el aeropuerto y en el lugar de recepción, que está ubicado en el sector conocido como La Chacra. Entonces, ahí se les ha visitado, se les da información, se les brinda algún tipo de asistencia, de atención inmediata, para que ellos tengan pues conocimiento de que hay una instancia que está ya trabajando por velar porque sus derechos sean respetados. Por ejemplo, otra de las instancias que también forma parte del Conmigrantes es el Ministerio de Trabajo, y de alguna manera se les puede dar alguna información a estas personas retornadas para que sepan que pueden acudir a una ventanilla de atención especial en el ministerio, y donde se les pueden dar algunas ofertas de trabajo. Asimismo, también en este momento forma parte una sociedad y desarrollo y de crédito integral, SAC integral, y también ellos les dan algún tipo de información respecto a cómo pueden instalar una pequeña o microempresa, etcétera. Entonces, la idea es precisamente que todas estas instancias que forman parte del Consejo, desde su ámbito de competencia, le estén brindando atención a los salvadoreños que están migrando. Muchas personas, ni bien recibidas de nuevo aquí en El Salvador, ya están hablando de inmediatamente volver a intentar pasar. Y hay otros que también ya han sido identificados, que se han quedado en algunos resguardos en México, pero el problema es la identificación de los mismos como connacionales, porque para no ser deportados hasta El Salvador, se están haciendo pasar por mexicanos. Como una estrategia de quedarse ahí relativamente más cerca para lograr su propósito de pasar hacia el lado de Estados Unidos. Y de ahí que también uno de los aspectos muy fundamentales que tiene como misión el Conmigrantes es visibilizar a las personas para que sus familiares que los están buscando los puedan encontrar. También hay que decir que lastimosamente muchos cuerpos han sido encontrados, o sea, personas que fallecieron en el trayecto, y que también la gente, sus familiares necesitan o van a necesitar primero de asistencia para repatriar los restos, y en segunda asistencia psicológica, porque eso implica un impacto bastante negativo. El hecho de que a un familiar se le informe de que su pariente falleció y que lo que se han encontrado son sus restos óseos, realmente requiere atención. Y ahí es donde también las universidades, no solo la nuestra, sino que las que participamos en el Consejo, colaboremos con ayuda voluntaria para este tipo de asistencia psicológica. Entonces, sí, realmente es un trabajo bastante amplio y es difícil, pero el Conmigrantes está reforzando su área, se está creando en este momento la política migratoria, que es una de las finalidades que le asignó la ley, para definir más específica y detalladamente qué y cómo se va a hacer para atender a la gran cantidad de personas que están migrando cotidianamente y que también cotidianamente están siendo retornadas a nuestro país.
¿Cuáles son las estadísticas que tiene la Oficina de Conmigrantes con relación a los deportados?
Prácticamente esos datos los maneja más concretamente la Dirección General de Migración y Extranjería, pero por lo que el director nos ha informado, pues oscilará, ya estará llegando a un estimado de 50.000 personas. Y de hecho se reciben dos vuelos, ya se están recibiendo hasta dos vuelos diarios y varios vehículos de autobuses que vienen desde México. Los aviones vienen desde Estados Unidos mayormente.
Y hay bastante número de gente que también se van del país. ¿Tienen alguna estadística?
En realidad, de ese número no hay una estadística, sino un estimado. Podríamos pensar que entre 2.000 o 3.000 personas están migrando cotidianamente. Recuerde usted de que como es una migración irregular, puede que salgan regularmente hasta un punto fronterizo con México, que tengan un documento que certifique que van por alguna situación hasta ahí, pero la mayor parte de las personas que se van, solo sus familiares más cercanos o amigos muy cercanos están conocedores de que van a hacer ese viaje, porque incluso hay gente que se va que no le informa ni a su propia familia, y después aquí vemos en las noticias que hay gente desaparecida por X o Y razón. Claro que no todos los que aparecen en esas condiciones son porque se han ido del país, pero es un dato que no se puede manejar con exactitud en virtud de que por la irregularidad de su salida de nuestro país pueden salir por puntos ciegos. Recordemos que viajan acompañados por los que llamamos comúnmente como coyotes, entonces no se van a hacer notar, no se puede llevar un registro de eso.
Algunos analistas del tema mencionan que los salvadoreños son admirados cuando llegan a los Estados Unidos, pero cuando son deportados se les discrimina. ¿Qué opina usted al respecto?
Desconfiaría acerca de que son admirados. Creería yo que eso se debe más bien a que cuando ya hay salvadoreños, especialmente los que emigran de manera regular o aún los que haciéndolo de manera irregular logran insertarse eventualmente en el campo laboral estadounidense y comienzan a resurgir como una fuerza de trabajo muy buena, porque no se puede negar que hay personas que han triunfado en diferentes campos, y no me refiero solo simplemente a aquellos que llegan a ocupar plazas de trabajo que generalmente muchos estadounidenses no quieren. Me refiero a los servicios de limpieza, al trabajo en los restaurantes y otros trabajos de manuales de esa índole. Pero, por ejemplo, hay salvadoreños que han destacado mucho, que se han vuelto empresarios, hay gente trabajando hasta en la NASA, y dan la imagen o proyectan la imagen de que los salvadoreños tienen mucha capacidad, que son muy buenos y de ahí que puedan ser admirados. Pero para llegar hasta ese punto seguramente han tenido que soportar toda una clase de problemas, hacer una serie de sacrificios, pero han logrado destacar, y de ahí que mucha gente todavía tenga quizás la idea de que al no haber aquí oportunidades o tantas oportunidades de empleo, lo más conveniente que les resulte sea irse, porque allá sí van a destacar, cuando no necesariamente es así. Es bien difícil que un salvadoreño logre destacar. Ahora, pasa el problema que si una persona de origen salvadoreño no tiene sus documentos en regla y por X o Y motivo lo detiene la policía y lo remiten con los agentes migratorios, entonces, mire, ya hemos tenido más de un caso en el que personas que han sido retornadas vía aérea, y venía un señor con su ropa de trabajo lleno de pintura porque él estaba pintando una casa, y ahí lo han agarrado, lo han deportado sin más ni más. Entonces venía solo, literalmente, con lo que traía puesto. Y el problema es que se crea una especie de estigma y se generaliza como que todas las personas, por el hecho de haber sido retornadas, son delincuentes, y no es así, sino que ellos quizás han cometido una infracción de tránsito, no pudieron presentar o demostrar su legalidad en el país, ya sea con residencia o más aún con una ciudadanía, que es lo que realmente todos aspiran. Entonces se han dado ese tipo de casos. Obviamente que también están las situaciones en aquellos en los que han cometido algún tipo de delito y por supuesto han ido a parar a una cárcel o a una prisión, entonces, y luego de que han finalizado su condena, entonces son deportados automáticamente hacia nuestro país, entonces ya vienen con un récord criminal. Pero no todos son esos, incluso yo diría que son quizás ni siquiera la mayoría los que vienen en esas condiciones, pero aquí se crea la falsa imagen de que porque lo capturaron es delincuente, y no es así, sino que son personas que por una u otra razón todavía no han tenido la oportunidad de legalizar su condición migratoria, y en virtud de eso los arrestan y luego pues los deportan.
¿Han identificado ustedes las principales causas para que una persona decida irse del país? ¿Y qué medidas se está tomando por parte del gobierno para frenar esta situación?
En realidad son diversos factores. Generalmente en la actualidad creeríamos que se limita única y exclusivamente al tema de la violencia, pero son diferentes variables. Quizás incluso este caso no es ni siquiera el más común, porque mucha gente decide emigrar porque no encuentra trabajo o porque lo perdió el que tenía. Otras personas quieren salir de nuestro país porque sufren o son objeto de violencia intrafamiliar. Otros porque les ha salido una oportunidad de trabajo fuera del país. Otros porque por estudios. Quizás una parte también por el hecho de que no sienten satisfacción ni le ven proyecciones o por decisión personal o de cualquier otra índole, entonces salen. Pero ya no es solo simplemente por el hecho de que hay un nivel de violencia bastante grande, entonces es que la gente se va. No es esa la única razón. Podríamos pensar que es una entre tantos. Pero también otra situación es que podríamos ver que mucha gente, especialmente en el interior del país, tiene la impresión, como mencionaba antes, de que en Estados Unidos van a lograr obtener una mejor calidad o condición de vida, porque los mismos trabajos que realizan acá los hacen allá con el doble o el triple de salario. Entonces, esa es una de las razones de buscar una mejor opción u oportunidad. Entonces, no solo al gobierno como ente encargado de administrar el Estado como una responsabilidad constitucional que está marcado desde el primer capítulo de la Constitución de la República, sino también ahora de las instituciones que estamos involucradas dentro del Consejo, porque ese es precisamente el propósito de haberlo creado, el hecho de vislumbremos el problema, cuáles son las variables y entonces de qué manera se va a crear esa política, a qué se le va a prestar atención y cómo, para que la gente tenga una mejor oportunidad y decida voluntariamente no migrar, porque se ha hecho ya en más de una ocasión y de manera reiterada campañas acerca de los peligros migratorios, como usted bien lo mencionó anteriormente, que hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación advirtiéndole a nuestros compatriotas de los peligros que se sufren en el trayecto. Hemos visto también cómo en el tren este de carga que llamamos la bestia ya incluso causó una gran tragedia hace un tiempo cuando se descarriló un par de veces y mucha gente murió, o gente que no se logra subir al tren y pierde un miembro o ambos miembros inferiores, gente que quizás nunca estuvo acostumbrada ni a caminar unas cuantas cuadras y deciden hacer este trayecto de cientos de kilómetros y realmente no logran llegar y exponen su vida a diario por el mar, por el tren, por donde quiera que se vayan de manera irregular, están exponiéndose. Entonces, eso es a lo que debe prestársele atención. Sí, decirle a la gente no migre, pero al mismo tiempo darle las condiciones apropiadas para que en sus lugares de origen se sientan satisfechos y no sientan la necesidad de migrar. Otra de las variables que se me olvidaba mencionar es el tema de la reunificación familiar, que muchas personas creían que como sus padres se fueron, entonces automáticamente los hijos se van, pero hay gente que sí se quiere ir y hay otra que no. Entonces, o que sus hijos los mandan a traer. Y otro fenómeno que se dio el año pasado y que por eso también se dio en dar como el nombre de crisis migratoria infantil, porque aparentemente los llamados coyotes le habían dicho a la gente que por ser niños los estaban dejando pasar de manera automática y realmente no es así. Ya nuestras autoridades, la señora viceministra para salvadoreños en el exterior, que a la vez funge como presidenta de Conmigrantes, ya se ha abocado a algunos de estos resguardos y ha trasladado esa información al seno del Consejo, donde se ha abordado el asunto y nos ha ilustrado de que a los niños se les tiene en lugares como cárceles, pagando un delito que no han cometido. Pero el detalle es que ante tanto flujo, las autoridades estadounidenses tampoco no hallaron qué otra cosa hacer. No los pueden poner en una cárcel común. Eso sí ya sería más atentatorio aún de lo que ya está haciendo contra los derechos de los infantes.
En este caso, con migrantes, con relación al problemática que está pasando, los fenómenos migratorios, especialmente de los niños, ¿qué medidas está tomando?
Se están haciendo las gestiones para que primero se identifiquen quiénes son los salvadoreños y de qué manera traerlos de regreso. En algunos casos también se les está dando asistencia porque también dependiendo la razón por la cual ellos han migrado, entonces esto tiene que individualizarse los casos y que son de conocimiento o tienen que llegar a ser conocimiento de un juez que debe determinar si es o no válida el ingreso de ese niño al país, porque aquí en El Salvador tiene que demostrar sin lugar a dudas cuál es la situación de peligro o riesgo que está corriendo en El Salvador. Si no es capaz de demostrarse esa situación, difícilmente va a lograr ingresar a Estados Unidos, si bien sea que sus papás estén allá, ambos o solo uno de los progenitores. Entonces, los casos son estudiados por un juez, que es el que determinará si es o no válida su ingreso, como decía. Si el caso es denegado, entonces se tiene que nuestro gobierno hacer todo lo posible para precisamente agilizar que el niño sea retornado satisfactoriamente a nuestro país. Incluso allá en Estados Unidos, según lo que nos han explicado, se sigue un juicio express, que realmente no lo es tanto, porque cuando uno oye la palabra express da la impresión de que se va a tardar rápido. Que es rápido y que se va a tardar 1, 2 días, una semana, pero no, en realidad puede pasar hasta 3 meses y eso no resolverse, y mientras tanto tienen que permanecer en un resguardo en condiciones inadecuadas, porque o duermen en el suelo, lo que le brindan no son cobijas como las que usualmente usamos acá, sino que son unas sábanas de papel aluminio bajo el principio de que eso guarda el calor, pero por comodidad eso no es bueno. También los niños se estresan, están viviendo un trauma, no los trata amablemente, ahí no hay un lugar donde vayan a decir que van a ir a jugar, nada. Entonces ellos están siendo tratados como adultos, cuando una persona mayor de edad, es decir, mayor de 21 años me refiero, ya tiene quizás un poquito más de tolerancia hasta a soportar esas situaciones, ese tipo de circunstancias, comprende un poco más qué es lo que está pasando, pero un niño no. Entonces, realmente sí es una cuestión a la que se le ha estado prestando más atención, y por supuesto la información es lo que debe entender la población, de que si envían a sus hijos e hijas, ya sean estos infantes o adolescentes, se están corriendo el riesgo de que al ser capturados vayan a dar a estos centros de resguardo que no les prestan las condiciones adecuadas a su condición de infantes o adolescentes, sino que los tratan como a cualquier otra persona. Son condiciones realmente muy malas en las que ellos están.
Algunos sociólogos de la UES argumentan que es difícil combatir las causas por las cuales las personas deciden dejar el país de forma ilegal, debido a la conformación de la estructura mundial del capitalismo, particularmente en las zonas del norte, tiene mayor auge, mientras que El Salvador, siendo uno de los países más vulnerables, tiene problemas de éxodo masivo. ¿Cuál es el punto de vista al respecto? ¿Considera que la estructura global debe de cambiarse?
En realidad es una paradoja y una contradicción que va acompañada de diferentes elementos o variables. ¿A qué me refiero? Sabemos que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, si hablando un poco de historia, había dos polos opuestos, por un lado el capitalismo y por el otro el socialcomunismo, el socialismo y el comunismo. Entonces, cuando había esa confrontación, prácticamente había esa lucha y más interés por los aspectos políticos y militares. Sin embargo, ya cuando hay una nueva corriente que cae el bloque comunista, entonces finalmente se instala de manera generalizada el capitalismo, y aún vemos que hubo los primeros cambios en la antigua Unión Soviética, y a los rusos de manera independiente, sus antiguos países aliados también fueron cambiando, aún la misma China, que era quizás la que se había quedado más a la saga en este aspecto, también ya ha permeado su visión, ha modificado y visto su interés volcado hacia aspectos económicos. Entonces eso genera una amplia competencia a nivel global. Sin embargo, la migración es un derecho humano y que está contemplado en las convenciones de los derechos del hombre. Y prácticamente ahí se ve que en realidad países como Estados Unidos, por excelencia en sus primeras épocas de existencia, y me refiero allá por el siglo XVII, XVIII, que fueron formándose a partir de migrantes. Y antes eran bien recibidos, porque teniendo tanto territorio, que incluso se fue ampliando en la medida que ellos fueron expandiéndose primero hacia el oeste, y luego que también compró territorios en el sur y algo del norte de su territorio, lo que ahora conocemos como México. Por ejemplo, California antes era de México. Alguna parte de la frontera norte con Canadá también fueron terrenos que adquirió Estados Unidos, pero como ahora es un país densamente poblado en muchos lugares, entonces ya no quieren tener más migrantes, pero fue un país de migraciones por excelencia. Entonces, ahora, las condiciones que ha creado el capitalismo a nivel mundial obviamente es excluyente, porque tenemos países poderosos que sí están queriendo contratar mano de obra barata, pero ya no lo quieren hacer en sus propios países, sino que las quieren mantener en sus países de origen a las personas. Llámese, por ejemplo, el caso de los call centers. Son llamadas internacionales, y a un país como a las empresas transnacionales que vienen de Estados Unidos y de otros países, le sale mucho más barato venirse a instalar a El Salvador, generar algunas que otras fuentes de ingresos, fuentes de trabajo, y la gente se queda acá. Pero es contradictorio, porque al ser excluyente el capitalismo, entonces la gente tiende a sentir que no puede tener un buen nivel de vida. Aquí, en el caso específico de El Salvador, cuando allá por los años 90 se dolarizó la economía, que la ley de monetarismo en una primera instancia hablaba o establecía que íbamos a utilizar o seguir utilizando el colón a la par del dólar, pero vimos que eventualmente nuestra moneda desapareció, y que sí se estableció un tipo de cambio fijo a 8.75, pero por ejemplo, quienes estábamos acostumbrados a utilizar el colón, íbamos a los centros comerciales y vemos un par de zapatos de X o Y tienda que cuestan en promedio 50 o 60 dólares, si yo hago la conversión mental, eso me está diciendo que esos zapatos me costarían 600 colones, cuando yo en mi época iba a gastar tanto en unos zapatos comunes, 600 colones. Si yo sentía que en un principio tener 25 colones o 100 colones me daba bastante poder adquisitivo, con esa devaluación que surgió a través de la dolarización, entonces, ¿qué pasa? Y compramos con un dólar X cantidad de plátanos. La gente, los vendedores informales, ya no se quisieron complicar la vida dando vueltas, le dieron un producto más, y entonces estamos gastando más. Y nuestra mente se ha ido acomodando a eso. Pero ¿qué pasa? Nuestros salarios no son los mismos o no fueron equiparados con respecto a los de Estados Unidos. Por eso lo mencionaba antes. La gente aquí sí está ganando en dólares, pero realmente está ganando lo que ganaba en colones. La transformación no es tanta. Nuestro poder adquisitivo de adquisición del dólar no es equiparable a lo que estamos gastando, y realmente no tenemos una cultura de ahorro tampoco. Entonces, si yo gano en colones y gasto en dólares, estoy en una gran desventaja. Entonces la gente sigue percibiendo que fuera de nuestro país es mejor. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con nicaragüenses? Porque el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos no es el mismo que tenemos nosotros. Ya no tienen que hacer todo ese tortuoso camino hacia el norte, porque vienen a trabajar donde los salvadoreños dejaron de hacerlo. Me refiero a la zafra, en el área agrícola. La gente ya no quiere mucho trabajar en la misma proporción que lo hacían antes. Entonces ganan aquí en dólares, se regresan a su país porque aquí han obtenido un permiso de trabajo temporal a través de la Dirección General de Migración y creo también el Ministerio de Trabajo. Ganan acá, trabajan por la temporada, y ya ganaron, y el valor del dólar en Nicaragua es mayor. Entonces, cuando hacen esa conversión, les favorece. Entonces, realmente sí incide todo esto de la estructura, porque la distribución del dinero sigue sin ser equitativa, sino que siempre vamos a tener a los poderosos por un lado y los demás que no lo somos tratando de subsistir con las condiciones que el sistema nos permite y que nos obliga al consumo y a gastar en una proporción fuera de nuestras posibilidades. Entonces sí, realmente es un fenómeno bastante difícil.
Licenciada, vamos a hacer por el momento un corte promocional, luego vamos a regresar con las otras preguntas que tenemos pendientes.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSV Radio.
El acceso a la información pública es un derecho humano y tú puedes saber más sobre la aplicación de ese derecho en tu programa Transparentando. Transparentando es un programa de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UES y se transmite todos los viernes a las 8:30 de la mañana a través de YSUES Radio Universitaria. Recuerda, Transparentando todos los viernes a las 8:30 de la mañana por YSUES Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
En Opinión Universitaria esta mañana tenemos en Radio YSUS a la licenciada Arely Franco, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. En esta oportunidad conversamos con ella sobre el trabajo que realiza el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes y su Familia, conocida como Comigrantes. Licenciada, ¿qué pasa cuando hay un caso extremo de encontrar personas sin vida y que estas personas se tienen que repatriar a El Salvador? ¿Cómo es el mecanismo que realiza Comigrantes en este aspecto?
Uno de los aspectos positivos con todo esto es que se ha tenido la ayuda de antropólogos argentinos y se ha creado un banco que permite precisamente cuando se encuentran restos humanos, recopilarlos y tomar muestras de ADN que son comparadas con las de sus parientes acá en El Salvador. Cuando ya resulta una identificación positiva, entonces se les notifica, porque en realidad definitivamente es un impacto negativo. Gente que ha perdido a sus familiares, que quizás lleva semanas, meses o hasta años buscándolos y que de pronto le digan, miren, lo encontramos, lo que queda de su pariente. Primero hay una situación de impacto, una situación de rechazo y en algunos otros casos de asimilación, porque es un cierre para una familia el poder reencontrarlos y saber que en un momento determinado va a tener un lugar donde va a darle cristiana sepultura y ahí poderlo visitar según sean sus hábitos y costumbres, pero también ya tener la tranquilidad de que ya lo encontró. Pero no es un proceso rápido y realmente se tiene que tener mucho cuidado con las pruebas científicas, porque ya pasó el caso de que a alguien se le entregó el cuerpo de una persona que no era realmente de su familiar, sino que el de otro individuo. Entonces, si se tiene que hacer todas estas pruebas, dura quizás por lo menos un mes en el banco forense el poder hacer la identificación positiva. Y parte del problema es que también las personas que están buscando tienen que reportar la búsqueda de su familiar para que le puedan tomar una muestra de ADN con la cual cotejar después la identidad de estos restos. Porque lo que sucede es que también cuando hay en lugares como en México, en algunas de las fronteras mexicanas, solo mantienen durante 72 horas cuando encuentran cuerpos. Luego van a dar a una fosa común. Por supuesto, eso dificulta aún más su identificación, porque no en todos los lugares tienen como que ese sentido de respeto hacia las personas que las andan buscando y guardar alguna identificación, alguna pertenencia o tomar alguna muestra. Entonces tienen que venir a hacerse un proceso de inhumación y no es fácil, porque solo están a veces identificados como por números o por rasgos generales, o por una foto cuando sea el caso, pero cuando se encuentran huesos, aunque usted le tome una foto, eso no es manera de identificar, solo se puede hacer mediante la prueba científica de la toma del ADN. Entonces pasan no menos de 3 meses para poder repatriar estos cuerpos. Ahora, cuando si lo que se encuentra es un cuerpo de una persona que falleció recientemente, entonces también se tienen que cumplir las normativas sanitarias. Eso tiene que venir en una caja sellada. La gente ya no puede ver a su familia, sino que pues ya se han hecho las pruebas de identidad y entonces se encarga el Ministerio de Relaciones Exteriores de hacer los trámites a través de los consulados que sean pertinentes, pero eso tampoco es barato. Entonces quizás habrá un costo, si no me equivoco, entre 20 y 30 mil dólares, que cómo la gente va a pagar eso. Entonces de ahí que también entre lo que está contemplado para el Consejo es el hecho de que hay un área que se tiene que darle X cantidad de dinero para financiar, al menos si la gente no puede hacerlo por su propio medio, entonces financiarlo, si no en su totalidad, pues en la mayor parte. Y eso es un gran problema que hay que señalarlo categóricamente, es que el Consejo nació sin financiamiento. De hecho, uno de los mayores obstáculos que ha tenido en estos ya casi 3 años de funcionamiento es que no cuenta con un presupuesto propio, sino que ha estado en primera instancia, en sus primeros meses recibió la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que le dio cierta cantidad de fondos que le permitieron instalar la oficina, tener mobiliario, etcétera. Pero, por ejemplo, no hay un personal que diga, mire, es la secretaria ejecutiva que todavía tampoco tiene la plaza.
O sea que hay diversidad de gente trabajando, pero no oficialmente planta permanente.
Exacto, no tiene una plaza permanente, porque quien hace las veces o quien funge actualmente como secretaria ejecutiva, entonces ella trabajaba en la dirección de Migración y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores y junto a otras personas concursó, y luego de un proceso de selección ella fue la persona que se eligió. Sin embargo, mientras el Consejo no goce de su propio presupuesto de manera autónoma,
difícilmente podrá realizar mayores esfuerzos.
Exactamente, entonces imagínese que ni siquiera ha sido capaz de pagar esa plaza, mucho menos va a poder pagar esos 30 mil dólares u otros tantos. ¿Y cuántas son las personas que se identifican? Cuando la Asamblea aprobó la Ley Integral para la Protección y Desarrollo, dejó un poco desamparado este aspecto, porque debería haberse creado una partida presupuestaria que permitiera tener o gozar de los fondos, y estamos hablando de que debería de tener no los 60 mil, 80 mil dólares que quizás hasta el momento se le han otorgado, tendría que tener una asignación presupuestaria mucho mayor, no menos de $1,000,000 anuales. Y en este momento justo se ha comenzado con el proceso de selección para tomar parte en el próximo consejo. Es decir, fuera del país tienen que cumplir ciertos requisitos, estar legalmente inscritos, verificar que ellos pues están trabajando por el tema migratorio o ayudando a la comunidad de salvadoreños que manifiesten su interés en formar parte del consejo. Entonces pasan a un proceso de selección y ahí se elige a 3 de estas entidades. Entonces ellos obviamente por su cuenta siguen haciendo el trabajo. De lo que se trata de que pertenezcan a Conmigrantes es para precisamente trabajar de manera coordinada, no que ellos dejen de hacer lo que están haciendo ni tampoco hagan el trabajo de Conmigrantes, sino que se integren para canalizar de mejor manera la ayuda que se le debe brindar a nuestros compatriotas en el exterior, ya sea que los que van en trayecto, los que acaban de llegar o los que de hecho ya residen de manera regular allá. Entonces sí hay solidaridad, es una facultad que tiene el Consejo de ser el ente encargado de hacer gestión ante entidades no solo como la OIM, sino ante la cooperación internacional, de manera de conseguir recursos. Pero el principal obligado es el Estado, porque este es un ente, si bien autónomo, pero parte del Estado. De hecho, los ministerios que lo forman son entes estatales, perdón. Entonces, también está la Universidad de El Salvador de Pleno Derecho, y la sociedad civil. Entonces, realmente es el Estado el que debe dotar de los recursos financieros para que lo que está contemplado dentro de las unidades técnicas y de desarrollo y de recursos en el plan estratégico quinquenal y el plan operativo de cada año, para que esto se pueda ejecutar. Entonces, uno de esos es el fondo de repatriación para los cuerpos y demás.
Ahora, ¿qué está haciendo las academias en ese sentido, incluyendo la Universidad de El Salvador, para este fin?
En realidad, en el caso de la Universidad de El Salvador, creo que hasta el momento se ha colaborado al menos en términos bastante básicos, con estudiantes que son voluntarios y que a través de la Secretaría de Proyección Social ha llamado a instancias, pero sobre todo de la, entiendo yo, de la Dirección de Desarrollo e Inmigración del Ministerio, han cooperado en alguna medida en la atención psicológica y de primer impacto ahí en la oficina de recepción que está en la chacra, o sea, dándole atención psicológica. Pero por supuesto eso es poco. Recientemente tuvimos sí una actividad acá en la universidad como parte de la cátedra de realidad universitaria. Invitamos a la señora viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, que fue algo difícil por las asignaciones que ella constantemente tiene, pero finalmente fue pues una realidad que vino a nuestra universidad, y ella fue muy enfática en señalar el hecho de que tanto nuestra universidad como las otras que forman parte del consejo, el hecho de que también desde la academia se debe participar activamente en este tipo de fenómenos, por la investigación, por la cooperación, por la ayuda como de este tipo a través de estudiantes que su voluntariado lo pueden ejercer, o para investigar, por ejemplo, en el interior del país, cuáles son las condiciones que existen y que propician la migración, qué se requiere hacer para que, si no desaparecen un 100%, pero por lo menos que disminuya, porque a la gente no se le puede negar el querer mejorar su estatus o querer reunirse con sus familiares o huir de la violencia, sino que también hay que crear las condiciones apropiadas para ella. Por ejemplo, en algún momento se hablaba de crear algún tipo de granjas para que fomentar la agricultura, pero yo les decía, ¿qué tal si los jóvenes ya no están interesados en eso?
Claro, eso sí, es de analizarlo sí, también.
Exactamente, de identificar primero qué es lo que la gente prefiere o cuáles son sus gustos y necesidades, porque si un joven me dice, yo quiero estudiar aeronáutica, ahí en el interior del país, a lo mejor no, pero se puede atraer con una beca y que lo puede otorgar una universidad, y entonces ahí se puede dar ese beneficio, de tal manera que no busque fuera. De hecho, ya algunas de las instituciones privadas ya están ofreciendo eso, han comenzado brindando becas, y que es algo que también la universidad podría hacer, quizás no becas remuneradas, pero con el solo hecho de que se le dé una exoneración, y dependiendo también de sus otras condiciones, se le puede llegar a dar una beca remunerada a un aspirante que así lo solicite, porque también la universidad debe apostarle más a realmente crear las condiciones óptimas para que el proyecto aquel de los institutos tecnológicos se maneje de mejor manera, también la universidad en línea y otras tantas. Ahora, a nuestra vez, también tenemos el problema presupuestario, porque la universidad, cuánto no quisiera no solo seguir otorgando las alrededor de 900 becas que se entregan en este momento, sino que también dar muchas más, porque hay gente que realmente lo necesita. Y si nuestro país tuviera mejores condiciones de desarrollo, gente más y mejor capacitada, no solo centralizado aquí en la capital, sino que también en el interior del país. Entonces vemos de que no hay polos de desarrollo. Sí ha crecido Santa Ana en el occidente o San Miguel en el oriente, pero ¿qué pasa con la parte sur? ¿Qué pasa con la zona norte, que son zonas menos desarrolladas? Entonces sí se necesita enfocar hacia esas áreas. Por ejemplo, quizás al norte nos convendría más el desarrollo turístico, o en la zona sur, ahora que viene esta cuestión del desarrollo costero marino, entonces apostarle quizás más a la industria pesquera, que ya no solo se vea aquello de la cuestión artesanal, que también tienen su derecho, pero ¿qué tal si se mejoran esas condiciones en las que trabajan nuestros pescadores, etcétera? Entonces realmente es como que hacer investigación, hacer proyección social, hacer más partícipes a nuestras instituciones, pero también a nosotros, dotarnos de recursos, porque imagínense qué tal si el conmigrante estuviera en una crisis y dijera, de sus asignaciones de ministerios y de universidades, destínenle algo a apoyar al conmigrante. Si nosotros a nuestra vez estamos necesitados, ¿qué podemos dar? Entonces, realmente es difícil, pero se tiene que manejar de una mejor manera. Y quizás sería incluso el llamado a nuestros diputados, imagínese usted, ¿y por qué no se le reduce la asignación de salarios a los diputados y ese fondo vaya destinado a proyectos de atención al migrante?
Por ejemplo, de reorientar los fondos también.
Exactamente, optimizar lo que tenemos, porque yo digo que El Salvador tiene recursos de dinero, pero están concentrados de una manera que no necesariamente benefician a todos. Obvio que esto es utópico.
Sí, claro.
¿Verdad?
Licenciado, ya para terminar, ¿algún mensaje que le quiera proporcionar a las personas que también tienen alguna dificultad, que no encuentran algún familiar? ¿Cómo Conmigrantes puede apoyar de esta manera? Si le puede dar un mensaje a esas personas, y brevemente, por favor, porque ya no tenemos tiempo.
En definitiva, pueden abocarse a cualquiera de las instancias que formamos parte del Consejo. Pueden buscar la ley en línea, la ley de atención, la ley integral para la atención y protección y desarrollo de la persona migrante y su familia. Hay una de las asociaciones COFAMIDE, que es una entidad que ya hace algunos años está precisamente incluso haciendo caravanas hacia Estados Unidos, la ruta del migrante, para tratar de localizar a las personas. También se pueden abocar a ellos, y definitivamente el mensaje es que no están solos. Estamos, sí, quizás en pañales, estamos comenzando, pero el hecho de que ya se haya identificado la necesidad de atender este problema de manera más directa es decir de que sí, es importante, se le está prestando atención al fenómeno migratorio, a las personas migrantes y a su familia. Así que definitivamente también los salvadoreños tenemos que aprender a conocer qué es lo que hay, y por supuesto eso para derivarlo a saber exigir el respeto a nuestros derechos de manera apropiada. Por el momento, la oficina del Consejo está ubicada en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, o lo que le llamamos MIREX, y eso es allá en Antiguo Cuscatlán.
Gracias, licenciada.
Gracias a ustedes por haberle dado atención y espacio a este tema.
Estuvo con nosotros la licenciada Arely Franco, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Con ella abordamos el trabajo que realizan con migrantes. Y se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima, que estaremos sintonizando una vez más Opinión Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.